para asegurar al 100% hasta que se realicen todas las pruebas científicas necesarias. El Choco es el presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, el pasado 20 de junio. Como bodrio sin sustento, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el informe de Derechos Humanos 2022 sobre México, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Al arremeter nuevamente en contra de este reporte, afirmó que habla de desapariciones extrajudiciales, tortura, impunidad y corrupción, sin pruebas, por lo que son calumniadores y mentirosos.
Es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos.
En los últimos 15 días en el país se decomisaron 377 kilogramos de fentanilo, lo cual representa 337 millones de dosis, informó el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. En cuanto a metanfetaminas, en este periodo fueron asegurados 4.1 millones de dosis, además de un kilogramo de heroína, 642 kilogramos de marihuana y 110 kilos de cocaína. En otros temas, un grupo de senadores del PRI encabezados por Manuel Añorbe convocó a Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario para este miércoles, en la que se pretende discutir la remoción como coordinador de la bancada de Miguel Ángel Osorio Chong. Se trata de 7 de los 13 legisladores que conforman la bancada, la que apoyan esta iniciativa. El tema está agendado para esta asamblea del grupo parlamentario que se realizará en el Senado a las 6 de la tarde. Selene Cortés, jugadora del club de fútbol Pachuca, denunció a través de redes sociales que también ha sufrido acoso cibernético. En su publicación mostró capturas de pantalla de los mensajes y comentarios ofensivos que ha recibido, los cuales incluyen amenazas e insultos. No es justo que tengamos que soportar este tipo de acoso, afirma la futbolista. Esto ocurre después de que se informó que Scarlett Camberos dejó de ser jugadora del América Femenil tras meses de haber sufrido acoso y violencia digital, y que su agresor, José Andrés N., solo recibió una medida cautelar de arresto domiciliario de 36 horas. Las Águilas señalaron que de mutuo acuerdo con el club se negocia su transferencia al equipo estadounidense Angeles City FC en apoyo a su solicitud y buscando contribuir a su recuperación psicológica y emocional. Compañeros y amigos de la actriz Rebeca Jones se han unido en cientos de mensajes de cariño y recuerdo tras el fallecimiento esta madrugada de la actriz de 65 años de edad. Su representante Dana Vázquez afirmó que no tendrá servicios funerarios, no habrá velorio ni funeral, pues así fueron los deseos de Rebeca Jones. Lo único que se llevará a cabo en memoria de la actriz será un homenaje en aproximadamente una o dos semanas. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de @WRadioMéxico y en nuestra página wradio.com.mx.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Scream 6 es la nueva entrega de la saga que Wes Craven creó y cuyo legado han mantenido impecablemente Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. This is long overdue. Quienes desde el año pasado revivieron la fascinación por descubrir quién es el asesino enmascarado, refrescando su historia para las nuevas generaciones.
Esta vez, Sam, el personaje de Melissa Barrera, sigue a su hermana Tara, Jenna Ortega, a Nueva York, para olvidar el pasado y seguir con sus vidas. Junto a ellas, Mindy y Chad, los otros sobrevivientes de Scream 5, se les unen, pero pronto descubrirán que no es suficiente irse de su ciudad de origen para evitar que Ghostface las encuentre.
De Película W, con Gaby Khan de película. Y Leo Luna. De película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio con nuestro querido Enrique Tamés. Arriba, alegría, el rey de la felicidad, el Happy Moment Man. Querido, nos quedamos entonces en que prácticamente México pues no se movió de lugar.
Si comparamos peras con peras,
claro, claro.
Hay que comparar los resultados de este año con los de hace dos años, uh-huh. No tanto con los del año pasado.
Exacto.
Y en ese sentido estamos más o menos igual. Ahora, leyendo todo el informe, que es bastante completo y complejo, Rebeca, hay buenas noticias en términos generales, pero también hay algunas malas noticias. Y quisiera destacar una mala noticia, y que es la siguiente. Por primera vez se hizo un índice de inequidad, es decir, se hizo un comparativo por país entre las personas más felices y las personas menos felices. Uh-huh. Y ahí en México, ¿adivina qué? Pues no salimos bien, Rebeca. Claro. Otra vez somos un país de muchas inequidades.
De acuerdo.
Y esto también se reporta en los índices de felicidad. Entonces, mientras que en el índice de felicidad estamos normalmente en los lugares 30, en esta ocasión en el lugar 36, en cuanto a la inequidad estamos en el lugar 75.
Totalmente.
Es decir,
claro.
Es decir, no estamos bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar ese lugar? Tanto el lugar 36, que en ese estamos bien, uh-huh. Como el lugar 75, que es el que marca la diferencia en México entre las personas que están felices y las personas que no están felices. Entonces, si te parece, vamos cerrando con eso. ¿Qué
bien.
Podemos hacer como sociedad para mejorar nuestros niveles de felicidad en conjunto? Claro que nos interesa mejorar la felicidad de cada uno de los individuos, pero para las personas que son felices, pues mejorar su felicidad está chido, pero no hace tanta falta. Pero para las personas que se declaran personas insatisfechas o infelices, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Entonces, ahí van rápidamente un listado de muchas cosas que ya hemos venido diciendo en el programa, uh-huh. Rebeca, contigo desde hace muchos años, pero tenemos que seguir insistiendo. Primero, hay una clara relación de los países que salen constantemente en los primeros lugares del índice de felicidad con dos componentes muy importantes de la felicidad, que tienen que ver primero con la generosidad y segundo con la confianza. Sociedades que son benevolentes o uh-huh. generosas, sociedades donde hay lo que se llama en inglés trust, es decir, donde se respira la confianza, donde tienes confianza en tu vecino, donde tienes confianza en las autoridades, ya sean públicas o privadas, donde puedas confiar en el otro. Eso es importantísimo para el bienestar y para la felicidad de las personas. Mientras no aumentemos ambos, decimos constantemente que en México somos un país muy generoso. Uh-huh. Yo tendría mis asegúnes, Rebeca. Híjole, y si
también.
Quieres esto, también lo tratamos en otro lugar.
Uh-huh.
Somos muy generosos en nuestro círculo cercano. Pero cuando nos salimos de nuestro círculo cercano, no somos una sociedad tan generosa. Uh-huh. Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que mejorar. Nuestra generosidad como sociedad y nuestra confianza. Segundo, ¿hay relación entre la felicidad y el bienestar material? Sí lo hay, sobre todo en las partes más desprotegidas de nuestra sociedad.
Uh-huh.
Es decir, aquellas personas que están en condiciones miserables, ahí hay una relación directa. Y lamentablemente, uno de los rezagos muy fuertes que tenemos de la pandemia es que los niveles de pobreza extrema en nuestro país fueron duramente atacados.
Claro.
Es decir, aumentó el número de pobres y de pobres extremos en nuestro país.
Uh-huh.
Y eso lo tenemos que combatir. Tercero, la resiliencia. En México somos un país resiliente, sí, pero si mejoramos la resiliencia, también aumentamos la felicidad. Uh-huh. Una última consideración, Rebeca, muy importante, y con esto cerramos. Hay una frase en inglés en este reporte que lo voy a decir en inglés y luego lo vamos a traducir en español, porque en inglés suena muy bonito y dice: Doing good is feeling good. Uh-huh. Es decir, si yo hago el bien, me voy a sentir bien.
Claro.
Entonces, tenemos que poner los actos éticos, o lo voy a decir de otra manera más coloquial, los actos buena onda, los actos que me hacen ver bien, que me hacen sentir bien, en el principio de nuestra agenda. Tenemos que ser actos caritativos, tenemos que ser actos moralmente buenos, tenemos que acabar con todas estas cosas en las que hacemos triquiñuelas, en todas estas cosas que no nos hacen ver bien, porque esos no nos hacen sentir bien. Uh-huh. Otra vez, si actuamos correctamente, esto nos va a hacer sentir bien y va a hacer sentir bien a las personas que estamos alrededor. Entonces dice, doing good, feeling good. Si actuamos correctamente, eso nos va a hacer sentir bien. Estas son las recomendaciones que tenemos para mejorar en nuestros niveles de índice de felicidad, tanto las personas que estamos bien como las personas que no estamos bien.
De acuerdo, y empezar a aplicarlo con sus hijos, ¿eh? Hablamos la semana pasada sobre la empatía y la generosidad en los chavitos, ¿no? Cómo hacer niños generosos y empáticos. Pues ahí está, ¿no? Estas futuras, claro, muy importante, hacer crecer estas futuras generaciones para hacer de verdad lo que tú dices.
Empáticas, compasivas, ¿no? Buena onda.
Sí.
Tanta falta nos hace.
Por supuesto, y sobre todo, dignos de confianza. Eso me encantó. ¿Cómo no? Mm. Muchas gracias, mi querido Enrique. ¿Algún curso? ¿Qué onda? ¿En dónde te contactan? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te leen?
Twitter es la manera más fácil, es la red social en donde estoy concentrado. Las otras no les hago mucho caso. Entonces, por Twitter, ahí estoy pendiente, Enrique Tamés, con S.
Arroba Enrique Tamés con S. Oye, pendiente las zonas azules, ¿no?
Sí, órale, nos lo echamos en la siguiente.
Padrísimo. Órale. Y el siguiente, de esto que estamos hablando, ¿no? Si realmente somos tan generosos y tan abiertos y tan empáticos.
Vamos a llamarle, Rebeca, educación del corazón.
Va. Ya tenemos dos temas pendientes. Padrísimo. Muchas gracias, Enrique. Te queremos.
Besos.
Besos desde México hasta Monterrey. Ahora sí, mi querido Mario Citalán. Mario Citalán es de nuevo ingreso en este programa y nos encanta que siempre nos acompañes. Médico cirujano y especialidad en el tratamiento de las adicciones, tienes más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental y terapéutica para trastornos mentales y emocionales. Y el tema de hoy, cuentavientes, hijo mano, ¿puedo empezar por las características?
Adelante, Rebe, ¿cómo estás?
No voy a decir el tema, pero no voy a decir el título, pero voy a decir las características. Y seguramente muchas de las que se están escuchando allá afuera van a cachar y checar con lo que estamos diciendo.
Seguramente que sí.
A ver, cuéntame, ¿quiénes de ustedes se encuentran agotados, cansados, deprimidos, estresados, apáticos, que llegan las 8 de la mañana o 7 para ir al trabajo y ya ni siquiera te quieres meter a bañar? Estás todo el día de mal humor. Tienes ya fricciones, tanto en tu chamba como en tus relaciones cercanas, con tu pareja. Ya no quieres jugar con tus chavitos. Llega el fin de semana y lo único que quieres es dormir. Ya ni siquiera ves las series de Netflix. Le picas y te jeteas. ¿Cómo lo puedo llamar? Este calor adentro, donde ya el cuerpo ya no cabe, donde te está a punto de gritar y decir ¡basta! ¿Necesito de verdad un sabático? ¿Se llama?
Síndrome de burnout.
Ahí está. Ahí está, cuentavientes. ¿Quiénes de ustedes entran en esta gran lista que acabo de mencionar? Yo me apunto como primera.
Fíjate, Rebe, algo que es interesante subrayar. Muchos dirán, pero eso es normal, ¿no? O sea, estar así en la Ciudad de México, ¿qué horror es normalizar? Normal.
Qué horror violentarnos de esa manera, ¿eh?
Sí, es que al final de cuentas nos acostumbramos a esta falta de energía. Decimos, nos hace falta dormir, nos hace falta vitaminas, tal vez salir de vacaciones, comer mejor, hacer algo de ejercicio. Y en realidad sí, se tiene que generar todo un estilo de vida saludable que permita a la persona pues ir mejorando sus niveles de energía. Sin embargo, hablar del síndrome de burnout es hablar de una situación donde hay un agotamiento emocional que va a impactar también a la salud mental, a la salud obviamente emocional, y que al final de cuentas se caracteriza por una falta de energía porque la persona literalmente está quemada, y esto se genera en el ámbito de trabajo. Y aquí es algo crítico, Rebe, porque realmente la mayor parte del tiempo muchos mexicanos pasamos en nuestro trabajo, ya sea tanto en los desplazamientos hacia el lugar de trabajo como en la permanencia de estos sitios. Y estar ahí nos permite pues desarrollar pues nuestras habilidades humanas, intercambio de emociones, hablar, resolver problemas, etcétera. Y eso técnicamente pues haría que una persona se pudiera sentir bien, pero ¿qué es entonces lo que sucede? Que se torna en algo tan crítico donde la persona verdaderamente tiene un desgaste tan fuerte que puede llegarse a enfermar física, mental, emocional y socialmente hablando. Fíjate, estamos hablando de 4 impactos terribles, no, porque al final de cuentas estábamos escuchando a lo largo del programa, ¿no?, sobre el índice de desarrollo humano y toda esta situación de estar a gusto, de estar bien. ¿Y qué pasa si en el lugar donde mayormente estamos sufriendo?
En la chamba.
En el trabajo.
Claro,
¿no?
Claro.
Esto que mencionabas bien interesante. Me levanto, abro los ojos y digo, no, ya no. ¿Para qué? No quiero, ¿no? Y entonces desde ahí nos empezamos a forzar, ¿no? A levantarnos, a tomar grandes cantidades de café para despertarnos, para estimularnos, ¿no? Sin darnos cuenta, empezamos a consumir tal vez algún medicamento, algún otro tipo de sustancia que nos permita darnos ese boost, ¿no? No es de gratis que muchas de las bebidas energéticas se vendan cada vez más, estén más en moda, porque al final de cuentas estamos pasando por un proceso en el cual las personas no tienen energía. Aquí es importante subrayar, Rebe, que al final de cuentas esto se puede relacionar o confundir también con procesos depresivos, que al final de cuentas se parecen muchísimo. Y que también es cierto que muchas personas que están con procesos depresivos aparte traen burnout, ¿no? Y entonces el cuerpo empieza a hacer procesos compensatorios, empieza a lanzar una gran cantidad de adrenalina y cortisol para sostenernos, y todavía eso nos causa mayor desgaste. Entonces, todos los procesos compensatorios que van haciendo los seres humanos precisamente para seguir produciendo, para seguir trabajando, a la larga se transforman en procesos desgastantes, en procesos que lastiman y en procesos que de una o de otra manera, a la larga, vamos a tener que pagar una gran factura. Y que desgraciadamente, Rebe, aquí otro problema es que las personas no saben a quién acudir, no saben cómo se podría hacer, y al final de cuentas dijiste algo muy interesante. Normalizamos el sufrimiento.
Exacto.
Normalizamos el dolor y lo prolongamos a lo largo del tiempo. Como todas las alteraciones que puede sufrir un ser humano, al final de cuentas, entre más rápido se detecte, entre más rápido se identifique, es mucho menos el daño que se puede llegar a ocasionar por el mismo. Pero, si somos sinceros, en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad mexicana, nos dice, es que tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas, tenemos que ser fuertes, sobre todo los de cierta edad, ¿eh?
Sí, sí,
los de la generación X, tu servidor ya arriba de 50, ¿no? De
45, y el adulto contemporáneo, estamos hablando del adulto contemporáneo,
es
Mario.
Es correcto. Sí, fuimos diseñados como para soportar, ¿no? Como que de una u otra manera tenemos que soportar porque tenemos que ser fuertes y demostrar.
No, y hacemos mucho señalamiento a las generaciones nuevas, ¿no?
Sí.
No, es que en mis tiempos teníamos puesta la camiseta y a punta de latigazo y vamos para arriba. Los de aquí, los nuevos, las nuevas generaciones ya son de cristal. Sí. Por todo chillan. ¡No!
Al final de cuentas son más conscientes.
Claro, son más conscientes.
Son más conscientes de comer en sus horarios de comida, en dormir cuando requieren dormir, en tratar de estar con los amigos. Al final de cuentas eso se ve como muy hedónico. Y sí lo es, Pero al final de cuentas, Rebe, los seres humanos somos seres hedónicos, buscamos el placer de fábrica. Claro. Al final de cuentas, nuestro sistema nervioso central está configurado de tal manera para disfrutar y de una u otra forma las cosas que permite que el ser humano viva, se reproduzca y esté en la tierra son satisfactorias. Comer, tener relaciones sexuales, etcétera. Claro. Son situaciones que son muy agradables y que por eso las repetimos para que la especie no perezca. Entonces, somos hedónicos de fábrica.
No, totalmente. Y además, déjame decirte, hablaste ahorita de esta conciencia, ¿no? Son más conscientes. Puedo poner el concepto milenario del aquí y el ahora, que no hicimos tan propio nosotros en nuestra generación, ¿no? En la tuya, en la mía. Y que ahora es mucho más común y es mucho más aplicable en estas nuevas generaciones, ¿sabes? No echan raíces, pero son libres. No se ponen una camiseta, pero tienen vasta experiencia trabajando en diferentes lugares, ¿no? Lo que les entra, serán los más pobres porque no tienen la cultura del ahorro en unos 20 años. Pero sí están viviendo el aquí y el ahora de diferente manera que nosotros lo vivíamos. No sé si yo ya llevo arrastrando este burnout desde hace 25 años que llevo en mi carrera profesional y que nunca atendí. Para mí eso era normal, Mario, ¿no? Ese ritmo, ese estrés. No, espérame, es que yo bajo presión trabajo muy bien. ¿Qué es eso?
Fíjate que...
¡Qué horror!
Es importante destacar que una de las características o de las personas o los trabajos que mayormente tienden a afectarse por esta alteración del síndrome de burnout son aquellas profesiones donde se convive con otras personas. Uh-huh. Dirás, pero ¿cómo es posible? Si al final de cuentas los seres humanos somos entes sociales, necesitamos convivir, relacionarnos. Claro. Pero lo que es verdad es que al momento de convivir con otras personas, de juntar caracteres, de juntar formas de pensar diferente, de llegar a acuerdos, de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, y al final de cuentas llegar a un lugar, tiende a ser muy desgastante, porque al final de cuentas muchas veces entran choques de ego, entran claro. choques de confusión, entra la persona que trabaja mucho, la que no trabaja, la que proyecta, la que no proyecta, y esto va haciendo que las personas estemos entrando en círculos muy interesantes que nos van desgastando. Uh-huh. En algún momento dado, también lo llegué a comentar, el toroide cardíaco. El toroide uh-huh. cardíaco, esto es, creo que es muy importante sí, retomarlo. Sí. Nuestro corazón es un órgano eléctrico, es eléctrico y favorece a que esté latiendo desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Bueno, desde antes. Este movimiento eléctrico va generando un campo electromagnético alrededor del corazón. Uh-huh. Y se ha estudiado que este campo electromagnético puede llegar hasta 5 metros de distancia de cada ser humano. Y que precisamente estas ondas electromagnéticas comunican información, llevan información, así como las ondas que transmiten los teléfonos celulares, etcétera, llevan información de un aparato a otro, también nuestros corazones se pueden comunicar con otros corazones a través de estas ondas electromagnéticas y lo que transmitimos son emociones, son claro. sensaciones, es como nos sentimos. Entonces, esa situación de las malas vibras y las buenas vibras, que uh-huh. lo hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo,
hombre,
hoy
claro.
la neurociencia viene a demostrar que son reales y que tienen un impacto muy importante en la forma de socializar y relacionarse del ser humano. Entonces, cuando yo estoy de malas, cuando yo me siento mal, cuando yo estoy encanijado, cuando estoy a punto de reventar, mi corazón está lanzando ondas electromagnéticas, digamos, como de mala onda.
Ajá.
Las personas que están alrededor de nosotros pueden llegar a percibir estas ondas electromagnéticas. Y en un momento dado, si están conviviendo mucho rato con nosotros, empezarse a contagiar y empezarse a sentir de malas. Uh-huh. Dices, ¿pero por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo de malas si estaba yo bien? Porque precisamente hay alguien que está mandándonos como que la señal.
Contaminando el ambiente.
Es correcto. Y uh-huh. si a esto le unamos que son varias personas, entonces a nivel laboral uh-huh. empezamos a tener una sensación de desgaste muy importante por toda esta información que se está compartiendo. Claro. Y obviamente, si vemos que la cantidad de personas que no están a gusto en su trabajo es bastante amplia, uh-huh. pues al final de cuentas sabremos que en la mayoría de los trabajos hay varias personas que, como dicen los chavos, o decíamos los chavos, tiran mala onda, uh-huh. se empiezan a contagiar, empezamos a tener una alteración emocional dentro de nuestro ámbito y que se va a traducir también en conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, son varios factores a tomar en cuenta en este síndrome y simple y llanamente entender por qué las relaciones humanas, al final de cuentas, pueden ser algo que nos vayan haciendo crecer, que nos vayan haciendo sentir muy bien, pero también si estas relaciones humanas no están en buenas condiciones, también nos pueden ir agotando, nos pueden ir desgastando y nos pueden llevar a padecer este síndrome de burnout con todas las características negativas que al final de cuentas puede presentar una persona que lo padece.
Bien, ya hablamos del nivel psicosocial, ya hablamos un poco del daño físico, ya hablamos también de este entorno laboral. Y hay fases en el burnout. ¿Te parece que después del corte hablemos de estos tipos?
Me parece perfecto,
la claro. Fase del estrés, la fase del agotamiento y la fase del agotamiento defensivo, ¿no? Y además, que nos des una solución. O sea, hay que buscar ayuda.
Sí, claro. ¿No? El caso no es quedarnos con ello, ¿no?
Totalmente. Después del corte, Mario Zitalán en W Radio.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12.90 kilo. Pepino verde o zanahoria, 9.50 kilo. Y lechuga romana, 9.50 pieza. Este 21 y 22 de marzo.
Chedraui cuesta menos.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo.
PRI. La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.
Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la piña miel a $16.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre... Miércoles de
Plaza. ¡Ah! Ya tienes tu salario rosa y descubriste que es mucho más que un apoyo económico. Es asesoría jurídica, atención médica, talleres, ¡ah! Capacitación. Te animaste con el taller de Globoflexia. No te salió bien a la primera, pero lo lograste. Ahora hasta te ganas una lanita extra. ¿Y tú? ¿No te quedaste atrás? Regresaste a la escuela. ¡Felicidades! Eres el orgullo de tu familia. Hoy muchas mujeres saben que el salario rosa es un gran impulso, pero el logro es suyo. ¿Qué sigue? Tú lo decides. Ve por más. Edomex.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, $12.90 kilo. Pepino verde o zanahoria, $9.50 kilo. Y lechuga romana, $9.50 pieza. Este 21 y 22 de marzo.
En Chedraui cuesta menos.
El programa de cine de W Radio.
En De Película te presentamos los momentos que consolidaron a la franquicia Scream como una de las sagas de películas de culto más importantes de la época.
What's your favorite scary movie?
Randy explica las reglas que deben seguir los personajes de una película de terror.
En la primera película de Scream, Randy dice que hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir con éxito a una película de terror.
If this killer does come back, he's for real.
Número uno, nunca puedes tener sexo.
Now come inside, Sydney.
Número dos, las drogas y el alcohol te hacen una víctima.
Número tres, nadie debe decir vuelvo enseguida porque no volverás.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
MOA cumple 9 años. Y para celebrarlo, este mes en revista MOA, The Show Must Go On. Al igual que un director de orquesta, checa cómo tomar el control, encontrar el equilibrio, seguir tu intuición, arriesgarte y ser capaz de dirigir tu vida como lo que es una obra maestra. Cómo tomar las riendas de la orquesta de tu vida. Además, celebramos con un especial de beauty para cuidarte de pies a cabeza sin gastar un dineral. Y te contamos todo lo que hay detrás de la sede venganza. Moabri, una edición para afrontar, resolver y dirigir la orquesta de tu vida.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos de ya estoy al aire, ¿eh? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ya estoy. Estamos de regreso, perdón, en W Radio, 12:32, mi querido Mario Citalán. Eres médico cirujano con especialidad en el tratamiento de las adicciones y sobre todo esta gran experiencia de más de 20 años en la atención y cuidado de la salud mental. Fíjate lo que nos están escribiendo todos los cuentavientes y están con toda esta lista que hemos dicho y esta serie de características a los que refiere el burnout. Todo el mundo se está identificando y eso es preocupante.
Muy preocupante, mira, de hecho, México ocupa uno de los primeros lugares o el primer lugar de burnout en el mundo en cuanto a que las personas no se sienten a gusto en sus lugares de trabajo. Está aproximadamente en el 75% de los trabajadores que no están a gusto, por arriba de Japón y de Estados Unidos.
Wow.
¿No? Estamos hablando que Japón es aproximadamente 73% y Estados Unidos 54-56% de sus trabajadores no están a gusto. Y esto obviamente impacta porque el hecho de no sentirnos bien a gusto en lo que estamos haciendo, al final de cuentas existe un reclamo. ¿Y sabes contra quién es el reclamo? Contra nosotros mismos.
Exacto.
Porque empezamos a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no hago un cambio? ¿Por qué no modifico esto? Y entonces se empieza a entrar en una situación de un círculo donde no me siento a gusto, pero aparte estoy enojado conmigo porque no estoy haciendo los cambios. Y si por de malas llega alguien y te dice, pues ¿por qué no cambias de trabajo? Entonces se pone peor.
No,
hay otras condiciones, pues, que al final de cuentas nos sostiene en un ámbito laboral que no solamente va desde la necesidad económica, porque en muchas ocasiones pensamos que la parte económica es la más importante para que permanezcamos en un trabajo.
Sí,
en muchas
supuesto.
Ocasiones creemos que no podemos ser lo suficientemente buenos para poder encontrar otro trabajo en otras condiciones, y eso nos limita a quedarnos en ese círculo donde estamos sufriendo, pero como no nos sentimos lo suficientemente capaces de hacer otro tipo de actividades, otro tipo de situaciones, preferimos estar ahí con ese sufrimiento. Fíjate qué crítico.
Claro, qué crítico, pero espérame. Ahora acabas de decir esta parte, ¿no? Sí. Muévete de chamba, trata de hacer cambios, que moverse a veces no es tan fácil, ¿no?
No, no es fácil.
Y más cuando tienes que llevar la papa constantemente a tu casa, claro. Y necesitas la lana y el cash. Bueno, ¿quién no? Obviamente, ¿no? Pero sí. no es tan fácil esta parte de movilidad. Pero aún así, aunque te muevas, Mario, si tú no cambias...
Así es.
No cambias interiormente... No cambias tus hábitos, no cambias, no sé, no vas a terapia, que hemos insistido aquí, que hay dos tipos de personas en este mundo, los que van a terapia y los que están enfermos. ¿Tú vas a terapia?
Sí, claro, yo estuve un tiempo de terapia, porque al final de cuentas, como terapeuta, necesitas encontrarte y saber. Mira, esto es un
Rulo
poquito crítico.
Rulo está enfermo, dice.
Dice Rulo, sí se ve mal. No, no es cierto. No, realmente un terapeuta tendría que ser una persona lo más equilibrada posible. Obviamente el equilibrio perfecto no existe, pero al final de cuentas el estar trabajando con personas que traen cargas psíquicas muy fuertes y que al final de cuentas nos podemos pues ir en ese río de claro. toda esa situación si no estamos en las condiciones adecuadas para saber cómo salir nosotros mismos de eso. Entonces, todo terapeuta debe de tener las mejores condiciones o las mejores condiciones que se puedan claro. para dar una atención mental. Y esto es algo crítico también, tal vez nos salimos un poquito de tema, pero regresamos. Muchas personas que estudian psicología de manera inconsciente lo hacen para solucionar sus problemas, no necesariamente porque tienen una visión de lo que van a hacer.
Claro.
Y esto al final de cuentas los va a meter en un gran problema y al final de la historia también, sin darse cuenta, meterán en problemas al paciente. Por eso es que también es muy importante que la persona que va a terapia pues observe cómo es su terapeuta, ¿no? Cómo se nota.
Luego hablaremos de eso, de cómo elegir a tu terapeuta.
Sí, sí, sí. Eso,
tampoco es
un tema,
la primera.
No. Es un tema muy importante porque hay varias tendencias. Pero sí, es un tema escabroso, pero muy interesante.
Luego hablamos de ese tema. Entonces yo te comentaba. Si tú no cambias en el trabajo que estés, y con la familia que estés, y
por
aunque
supuesto.
Te divorcies y te separes y te vuelvas a casar, si no estás bien tú, tu entorno va a estar del asco.
Así
siempre.
Es. Y otra de las características del burnout precisamente es que la persona que lo sufre culpa a todas las personas de su alrededor de lo que está pasando.
Uh-huh. Es que tú me abres esas puertas, ¿no? ¿Cuál?
Es que tú me viste
ese
feo,
botón.
Es que no me hablas bien, es que no me entregaste el documento
claro.
a tiempo, ¿no? Y por eso es que se han estudiado estas tres fases que comentabas, uh-huh. Rebe, y que precisamente nos van dando pauta para entender cómo este proceso, este síndrome, se va presentando.
Exacto.
¿No? Y que me comentabas, o comentabas al aire, que la primera fase es la fase del...
El estrés.
El estrés, de una otra forma, es una necesidad de los seres humanos. Tenemos uh-huh. un estrés bueno y un estrés negativo. El estrés bueno es el que nos mueve, es el que nos despierta en la mañana para salir a trabajar, es el que nos permite desarrollar un proyecto, entregar un trabajo, etcétera. Sin embargo, este estrés, conforme se va acumulando y no lo vamos, digamos, dándole una utilidad, se empieza a acumular.
Uh-huh.
Y entonces es que empezamos a tener pequeñas fallas. Porque si estamos pensando todavía en que voy a subirme al transporte público y en el transporte público voy pensando en lo que tengo que hacer en el trabajo y en lo que estoy en el trabajo me pongo a pensar en lo que tengo que hacer en mi casa y lo que no he pagado y lo que tengo y que viene el jefe y que viene la persona que me cae mal y que no he entregado el reporte y que se me perdió tal cosa, entonces en ese momento no estoy en el aquí y en el ahora.
Claro.
Estoy en otro lugar. Y esa fase de estrés, digamos que nos comienza a despersonalizar. Comenzamos a perder parte de nuestra identidad, de nuestra lógica, porque al final de cuentas empezamos a actuar de una manera que normalmente no somos. Recuerdo, fíjate, recuerdo mucho cuando recientemente había yo entrado a trabajar, mi primer trabajo, empecé a trabajar en un centro de atención para adicciones. Yo entré como médico general. Uh-huh. Y en ese mismo momento me hice novio de la que hoy es mi esposa.
Okay.
¿Sale? Haz de cuenta que me hago novio de mi esposa el domingo y el lunes uh-huh. comienzo a trabajar.
¿No? Okay. Ajá.
Bien, bien padre el asunto. Y entro en esta situación donde comienzo a ver personas que tienen problemas de adicciones, pero yo no tenía la experiencia de atender personas con adicciones. Y empecé a entrar en un estrés increíble. Los médicos no nos forman para atender adictos. Uh-huh. A los médicos generales no nos forman para atender personas con alteraciones mentales y emocionales.
Claro.
E imagínate, con esas carencias de conocimiento, de habilidades, entro a un lugar donde se especializa en la atención de esto. Entonces el burnout se empezó a presentar
rápido,
porque me empecé a sentir tonto, uh-huh. me empecé a sentir lento, que no sabía que lo que había estudiado servía para puro queso, ¿no? Y entonces empecé a entrar en una angustia y yo no me daba cuenta. Según yo me estaba esforzando y todo el asunto, y como a los 3 meses me dice Araceli, que le mando un saludo, uh-huh. me dice, oye, ¿por qué estás viniendo últimamente tan enojado? Y recuerdo cuando dice, yo no estoy enojado.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces ella nada más me vio con sus ojitos y me dice, ¿te oíste? Y yo dije, ups. No, porque sí, normalmente no, sí hablo fuerte, pero no soy una persona que grite, no soy una persona claro. que haga alarequería. Y entonces empecé a preguntarle a mis compañeros de trabajo si habían notado cambios en mí. Y me dicen, pues sí, pero pensamos que era parte de tu carácter, ¿no? Cuando llegaste eras muy risueño y todo el asunto y de repente como que ya no tanto.
Te nos amargaste, mi querido.
¡Exacto! Mario. ¿Sí? Esa fue la palabra. Te estás amargando. Y entonces lo que sucedió es que estaba yo experimentando esta situación porque precisamente entré en un estrés. Y ese estrés me empezó a despersonalizar porque precisamente no era yo. Y parte de lo que genera el burnout en esta parte del estrés también es que la persona se siente incapaz de dar respuesta a lo que está pasando, okay. aunque sí lo tenga. El estrés nos focaliza, Rebe. El estrés hace que veamos en tubo, uh-huh. hace que solo veamos una sola ruta y no veamos todas las posibilidades alrededor. Por eso es que en esta fase del burnout, de la fase de estrés, la persona se centra solamente en las cuestiones negativas que están sucediendo en el trabajo. Porque puede ser que el trabajo sea gratificante en muchos otros sentidos. Pero el desgaste que tiene por los horarios excesivos, por los problemas que se tienen con los demás empleados, por la falta de reconocimiento. Sí, sí. Hay algo muy importante a señalar, Rebe. Una de las cuestiones que también causa muy importantemente burnout de las personas es la falta de reconocimiento ante su trabajo. Y no me refiero a que le estén aplaudiendo, bravo, qué bien lo haces, excelente. Pero sí, al final de cuentas, si la persona dedica un tiempo, dedica su intelecto, dedica su espacio, dedica su fuerza física, uh-huh. al final de cuentas, como seres hedónicos, seres que buscamos el placer, buscamos un reconocimiento ante ello.
Absolutamente.
Todos buscamos el reconocimiento, queramos o no queramos, lo vamos a buscar. Y al no tenerlo, nos genera estrés y desgaste. Entonces, esta primera fase, conocida como la fase del estrés, de una u otra manera nos pone en alerta, Rebe, nos pone en alerta constante de todo.
Sí.
De todas las personas, de todos los compañeros, de todos los momentos, de ya me va a hablar el jefe, ya va a sonar el teléfono, van a mandar el correo, ¿dónde dejé mi USB, mis copias, mi bla, ¿no? O las personas que trabajan en la construcción, chispas, no subí todos los costales de cemento, ¿dónde dejé la cuchara? ¿Dónde dejé el aplado? Y, en fin, en cada trabajo empieza a haber una serie de situaciones de sobrealertamiento.
Sí.
Y la persona sobrevive en el trabajo. Esa es la etapa de estrés. Híjole. ¿Te das cuenta? Es paulatina, sí. pero va subiendo a un nivel de intensidad.
Uh-huh.
Obviamente, Rebe, si estamos en estas condiciones de hiperalerta, es una situación de demasiada energía, llega el momento donde nos agotamos.
Claro.
Y precisamente ahí es donde dirían, bueno, pues si está agotado, pues mándelo de vacaciones, ¿no? Que duerma y todo el asunto. La realidad, tú dijiste algo bien interesante de regreso del corte. Si no hacemos el cambio verdadero en nuestro self, en cualquier lugar vamos a tener esta misma situación de desgaste. Mucha uh-huh. gente dice, es que me voy a ir de vacaciones para olvidarme de todo. Pero no deja las cosas en el lugar donde deben de estar,
sí, claro,
en su trabajo.
Claro, es tu paliativo.
Es correcto. Y como que te distraes un poquitito y ves cosas diferentes, pero llegas y te acuestas y empieza otra vez a darte esa...
Hombre, llegas circuitos. El domingo y dices, no quiero ir mañana a trabajar, punto.
Por supuesto.
Aunque he estado un mes de vacaciones.
Claro.
¿No?
De hecho, es curioso, Rebe, los domingos en la tarde hay un síndrome que se ha estudiado que es el síndrome de tristeza.
Está terrible.
En el domingo. Sí, porque dices, uff, mañana otra vez.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Por qué? Y esto nos está hablando ya de no solamente estrés, sino de esta segunda etapa, que es la etapa del agotamiento, ¿no? Que es precisamente la respuesta a todo este desgaste que estamos presentando, uh-huh, y que el cuerpo te demanda parar. Y en muchas ocasiones hablábamos de los que estamos hechos según de hierro, ¿no? Y que vamos a darle, vamos a trabajar, y de repente el cuerpo te dice, ¿sabes qué?
No hay manera.
Y azotas con alguna enfermedad.
Claro.
¿Te da un gripón marca acné? Que no te puedes levantar, que te duele el cuerpo, que te duele todo, que no puedes ni respirar. Te da un diarreón terrible, uh-huh, tienes una migraña que no puedes ni ver, ¿no? Te duele el cuerpo y no entiendes qué es lo que está sucediendo. Es bien común que duela la planta de los pies.
Sí.
La planta de los pies duele porque en un mecanismo de no camines, no te detengas, quédate quieto. El dolor de la planta de los pies no es, es una traducción del cuerpo, es decir, quédate, no
qué
te
gran
muevas.
Aviso, ¿eh? Qué
sí.
Gran señal.
Esto es algo muy importante.
Claro.
Chequen sus pies. ¿Qué tanto sus pies les están diciendo? Deténganse. Uh-huh. Si nosotros no somos lo suficientemente acuciosos para darnos cuenta del nivel de estrés que estamos teniendo en nuestros ámbitos laborales, y si no estamos dándonos cuenta del agotamiento que estamos teniendo, que vamos a tener, entonces vamos a empezar a generar la fase de agotamiento defensivo.
Ok.
Dirás, a ver, espérame, ya nos uh-huh. agotamos. Y entonces, ¿cuál es el agotamiento defensivo? Uh-huh. Si yo no quiero que nadie me lastime, me alejo.
Claro.
Me retiro, no hago nada, no hablo con nadie. Y en esta fase es curioso porque se habla del cinismo del trabajador. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con el cinismo? Me vale, yo ya no voy a entregar el reporte.
Sí.
Que lo hagan y que se friegue mi jefe. No me interesa, caray. Que no subí las cubetas, pues me vale que alguien más lo haga. A mí me vale, yo estoy, no me importa. O la otra es... No, es que la verdad no puedo. Uh-huh. Al ratito lo hago. Sí, sí, al ratito lo hago. Al rato voy. Ay, no. Pero de todas maneras, ni existo, ni se van a dar cuenta. Ni soy importante.
Wow.
Nadie se va a dar cuenta que estoy. ¿Te das cuenta?
Sí,
entonces,
sí, sí.
En este cinismo, entrecomillado cinismo, pues, la persona lo que está haciendo es defendiéndose de ese entorno que ve agresivo. Uh-huh. Se defiende del jefe que siente que lo lastima. Se defiende de sus compañeros que tampoco lo entienden. Se defiende de los clientes, porque las personas que atendemos a personas, ¿no? Person to person, pues también tenemos ese problema y se le empieza a llevar el cliente. Imagínate un vendedor con burnout.
No,
¿qué
bueno,
tanto
hijo,
podrás?
Pues, no, claro, ¿no? Por supuesto.
O sea, ¿qué podrá venderle al, uh-huh. al
Ah, no quiere, pues no se lo
pues
compre.
Es su
bye.
Bronca, ¿no?
Y usted se lo pierde, bye. Claro,
y ese
claro,
vendedor
claro.
Llega a su empresa y le empiezan a checar sus metas y no llega.
Uh-huh, uh-huh.
Obviamente no llega porque pues con las personas que le está vendiendo no les importa un pepino. Y eso hace que todavía aumente más su presión. Pero como está en ese momento, pues, de agotamiento defensivo, ya no reacciona.
Sí.
O sea, haz de cuenta que en ese momento, aunque existan las presiones que hay en todo trabajo, la persona ya no es capaz de reaccionar ante los estímulos.
Entonces, lo que nos estás diciendo es, si llegamos ya a esta fase, no quiero decir con esto que no hay arreglo, pero ya estamos en el hoyo.
Cerca del hoyo.
O sea, si no detectamos previamente ciertas alertas, ya, a ver, cuéntame, ¿quiénes están ahorita en este punto? En el punto de que les vale gorro todo, porque es un valemadrismo absoluto, este cinismo
en
del
español,
que hablas,
así
¿no?
Es. Sí, claro.
¿Sabes?
Totalmente.
Producto de este agotamiento ya profundo, ya intolerante, ya infernal.
Totalmente.
¿No? Que se traduciría en ese momento en, este señor tiene una actitud asquerosa, córrelo, ¿no?
Así es. Y me dices, y ahí estamos en el hoyo, el problema es que estar justamente en este agotamiento defensivo ya es el paso previo a la alteración mental.
Sí, claro. Ya un daño de, en, claro, en tu salud mental severa.
Ya un desajuste bioquímico cerebral. Uf. Ajá. ¿No? Que al final de cuentas se va a traducir en un trastorno de ansiedad generalizada.
Claro.
En un trastorno depresivo, ¿no? Esto se está presentando mucho en el mundo, Rebe, y es uh-huh. algo muy preocupante, que son los trastornos disociativos.
Sí, sí,
¿A
sí.
qué me refiero con esto? Que la persona comienza a generar una realidad alterna a su realidad. Uh-huh. Una realidad donde está menos feo el asunto.
Sí, sí, sí.
Y entonces comienza a despersonalizarse, no solamente en el trabajo, se comienza a despersonalizar en su vida en general.
Sí, sí, sí.
¿Sale? Porque precisamente ese mundo es más agradable que el mundo que está viviendo en su área laboral. Uh-huh. Y obviamente lo que sucede en el área laboral lo llevamos al área familiar, ¿no? Como lo que pasó con mi novia en aquel momento, que claro. le estaba llevando toda la basura con ella, ¿no? Y que fue mi primer proceso terapéutico que tomé para que, digamos, me sacaran el demonio, que es lo que estaba sucediendo, uh-huh. ¿no? Y esto también me llevó a que me preparara, a que hiciera la especialidad en adicciones, a que estudiara todos los lo que tiene que ver con terapia, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a hablar del currículum, pero que de una u otra manera me dio más seguridad para estar en ese ámbito. Sí. Fíjate, me preparé para no sentirme mal, para no sentirme incapaz, para no sentirme torpe. Y esa capacitación me permitió desarrollar mejor mis habilidades y al final de cuentas me ha permitido seguir en muchos ámbitos, ¿no? Y a Dios gracias uh-huh. estar hoy contigo platicando de esto a través de todo el tiempo de la preparación que tuve sobre la salud mental. Entonces, claro. una de las cosas que es importante es que la persona se ubique qué tanto realmente es incapaz de estar en ese lugar, uh-huh. qué tanto verdaderamente necesita reforzar ciertos conocimientos y qué tanto realmente, aunque tenga esos conocimientos, realmente la situación laboral es la que lo está haciendo sentir que no es lo suficiente para. Que esto sucede mucho. Hay muchas personas con un buen nivel de preparación, con un buen nivel intelectual, uh-huh. con mucha experiencia, pero que el ámbito laboral no le favorece este desarrollo y que al final de cuentas se siente muy disminuido. Déjame contarte una pequeña sí, historia sí, sí. de uno de mis pacientes hace mucho tiempo. Este paciente llega y me dice, Mario, fíjate que ya me dieron la dirección de Europa. Y le digo, qué bueno. Es la dirección que querías desde hace tanto tiempo. Sí, sí, ya la tengo. Uh-huh. Excelente. Y con toda la alza de puesto y todo lo que querías. Sí, sí, ya la tengo. Y estás muy contento. Y me dice, sí, Mario, sí, sí, estoy muy contento. Y entonces le sonreí y le dije...
En ese tono.
Y entonces sonreí y le dije, oye, ¿por qué no le avisas a tu cara para que se entere que estás contento? Uh-huh. En ese momento esbozó una sonrisa y dice, chispas, la volví a hacer, ¿verdad? Le digo, sí, no te estás conectando. Es cierto, estoy contento. Dice, pues, ¿por qué crees que vengo, Mario? ¿No? Uh-huh. Te cuento esto porque al final de la historia, él, una persona muy, muy brillante en la parte laboral, intelectualmente uh-huh. muy desarrollado, las condiciones laborales lo habían hecho creer que era un torpe.
Okay.
Y en esas condiciones de burnout que estaba padeciendo, empezó a generar una depresión. Uh-huh. Cuando llega conmigo, llega con una depresión mayor, ¿no? Que él condicionaba en términos generales por el medio ambiente, donde él no sabía de dónde venía, pero todo se empezó a generar en su trabajo. Uh-huh. Por la falta de reconocimiento a sus habilidades. Al momento que empecé a trabajar con él, que la parte más importante es el autorreconocimiento de nuestras habilidades, el sentirme a gusto conmigo mismo, ¿no?
Sí, sí,
el
sí.
estar conforme de cómo estoy, si estoy chaparrito, estoy gordito, estoy llenito, ¿no? A mí se me cayó el cabello, ¿no? Como atrás, ¿sí? estoy bien calvario, ¿no? Entonces, mi hija cuando me rapó, ¿no? Estábamos en la pandemia y le dije, ¿sabes qué? Mete la máquina, me veo uh-huh. ya muy chistoso. Abrió sus ojos y se puso toda triste. Uh-huh. Le digo, no, mi amor, así estoy y ahora es mi nueva imagen.
Claro.
Así estamos. Porque hay algo mucho más importante que que mi calva, ¿no? Que es precisamente el sentirme bien conmigo mismo. Uh-huh. Y creo es una de las partes fundamentales para que todo ser humano pueda en su momento dado ir mejorando sus condiciones. Llevarse bien con la persona a la cual tiene que amar siempre, que es esa persona misma.
Ahí está. Pues quienes ya detectaron, quienes ya, incluyéndome yo, detectamos que tenemos esta serie de características y que estamos ya al límite, hay que meter reversa, hay que buscar ayuda. hay que buscar la manera y las herramientas para salir adelante de verdad, ¿eh?
Así es.
De verdad, porque no, como bien lo decías, no solo afecta a nivel cancha y a nivel chamba, ¿no? Es con tu familia, con tus hijos, con la relación, con tu entorno, con todo tu entorno. ¿Dónde te pueden encontrar, Mario?
Pues busquen en mis redes sociales, en Twitter como arroba Mario Citalán, en Instagram como Mario-Citalán, y también estoy subiendo algunos videos en TikTok. Estoy como arroba DRMente, arroba DoctorMente, obviamente.
DoctorMente, bien.
Los videos son, no bailo, los hago para despertar tu mente.
Perfecto. Maravilloso. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Preparemos el siguiente tema para dentro de 2 semanas. ¿Te parece?
Me parece excelente.
Nosotros nos vamos, cuentavientes. Mañana en vivo estamos a partir de las 10 de la mañana. No se vayan, hay todavía mucho que escuchar y aprender aquí en W Radio. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el plátano tabasco a $18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
En el Edomex seguimos recuperando espacios públicos, culturales y deportivos para que los hagas tuyos. Porque cuando una comunidad recibe un parque rehabilitado, los niños cuentan con espacios para echar a volar su imaginación. Y los jóvenes y las familias con áreas para convivir sanamente. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio.
Soy la mujer que elijo ser.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Llegó Arma tu Hogar de Suburbia. Llévate el colchón Asturias de Restonic desde 5,499 pesos con box de regalo. Además, aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos participantes de la línea Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Vigencia hasta el 16 de abril.
¿Aburrido sin saber qué ver?
Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas...
tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV.
Con Sam's Club, lo más especial es tu cuidado. Shampoo Pantene Pro-V Control Caída 1 litro a solo 195 pesos. Válido al 3 de abril. En club, sams.com.mx y en la app. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx. Solo en Sam's Club.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12.90 kilo. Y pepino verde, 9.50 kilo. Este 21 y 22 de marzo.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio. Se